Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Altar. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escuchar.
Y dice Dios: le dirijo estas palabras a todos esos que saqué de ahí y los mandé a Babilonia. Yo los hice transportar de Jerusalén, su tierra, su nación. Los hice llevar a Babilonia, a un imperio pagano. Entonces la pregunta es, ¿a quién se dirige? A ese pueblo que está cautivo, que está preso a manos de un imperio que se llama Babilonia, que su rey era Nabucodonosor, ese nombre que hemos escuchado en el libro de Daniel, ¿sí? Nabucodonosor. Ahora, ¿en qué circunstancias se encuentran las personas a las que le están escribiendo estas palabras? ¿Qué acabamos de decir de ellos? ¿Cómo estaban? Presos, cautivos, esclavos, sometidos bajo un imperio pagano y un rey pagano. Y ellos están, note lo que dice el verso 4, ¿quién los llevó de Jerusalén a Babilonia? ¿Quién ordenó, quién mandó que ellos salieran de Jerusalén y fueran a Babilonia? Dios mismo. Dios mismo. Y uno dice, pero ¿cómo es la cosa entonces? ¿No es que pensamientos de bien y nos está mandando esclavos para allá? Por eso es importante entender qué hay detrás de todo esto. Ahora, para comprenderlo un poco mejor, tenemos que ir un poco más atrás. Esto está escrito alrededor del año 600 antes de Cristo. Después del rey David, que vivió cerca del año 1000 antes de Cristo, la nación de Israel, el pueblo de Israel al que se refiere todo el Antiguo Testamento, se parte en dos y queda un reino en el norte que se llama Israel y otro reino en el sur del país que se llama Judá. ¿Okay? En el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio, los asirios, llegan al reino del norte de Israel, lo invaden y lo destruyen. Hacen lo mismo, se llevan cautivo a su gente. Y eso fue más o menos 100, 130 años antes de esto que estamos leyendo aquí. Ahora, después del rey David, hasta este momento, pasaron cerca de 300 a 400 años. En esos 300 o 400 años, entre el reino del norte y el reino del sur, pasaron muchos reyes que gobernaran a la nación de Israel. Imagínense cuántos podían haber pasado en cada una de las dos naciones, al final es como dos países separados, Israel y Judá. De todos los reyes que pasaron en esa cantidad de años, solamente cuatro de ellos, dice la Biblia, y usted puede encontrar eso en los libros de Crónicas y en los dos libros de Reyes, solamente cuatro de todos esos reyes que pasaron durante esos 300 o 400 años, acerca de cuatro de ellos, dice, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Todos los demás empiezan con su reinado diciendo, y reinó tal, y reinó el otro, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y murió este y vino el otro, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y murió este y vino el otro, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estos reyes habían llenado a la nación de Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur, de un montón de prácticas paganas, de un montón de ídolos, que eran ídolos y dioses de los pueblos que vivían alrededor de ellos. Entonces teníamos dos países, el reino de Israel y el reino de Judá, llenos de un montón de costumbres paganas, creyendo que adoraban a Dios. Esa es la situación en la que este pueblo se encuentra durante 300, 400 años. Y note que cuando viene Asiria en el año 722 y viene un castigo sobre el reino del norte de Israel, ¿qué hace el reino del sur de Judá? Nada, sigue haciendo lo mismo, sigue viviendo como si Dios no existiera, siguen adorando ídolos y dioses de otros pueblos, como que no vieron lo que le pasó a su hermano del norte y siguieron viviendo una vida de idolatría. No aprendió del castigo que recibió Israel, insistieron en hacer lo malo. Entonces, en el año 640 antes de Cristo aparece uno de los reyes de esos cuatro que hizo lo recto ante el Señor. Su nombre es Josías. Y eso puede leerlo en el libro de Crónicas y de Reyes también, la historia de todo lo que hizo Josías. que reinó en Israel durante 31 años. Ve qué interesante. ¿Sabe cuántos años tenía él cuando empezó a reinar? 8 años. Con 8 años de edad empezó a reinar el reino de Judá y reinó 31 años. En el 12º año, es decir, cuando él tenía 20 años de edad, en el 12º año, dice Josías, ¿qué son este montón de ídolos? ¿Qué es este montón de paganismo que tenemos nosotros aquí? Y empieza a destruir y mandar a destruir todas las estatuas y todos los altares. ¿Sabe qué barbaridades llegó a hacer el pueblo de Israel? Inclusive a matar a sus hijos, a sacrificar a sus hijos, pensando que estaban adorando a Dios. Porque esa era una práctica que tenían los otros reinos paganos, sacrificar a sus hijos a uno de sus dioses. Israel hacía esto también. Imagínense, qué perdidos que estaban. Y entonces este rey Josías viene y destruye todos esos altares para esos dioses, todas las estatuas que habían levantado a los ídolos de ellos. Y empieza lo que en la Biblia viene en un subtítulo, creo que se llama la reforma de Josías. Y él hace una reforma, una reestructuración en el reino de Judá. Un año después, en el 13º año de su reinado, es cuando Dios llama al profeta Jeremías para que sea profeta a las naciones. Entonces, cuando Jeremías es llamado, está en un contexto muy bonito, ¿no? Acaba de empezar una reforma religiosa en la nación de Israel. Acaba de venir un rey a derribar todos los altares y los ídolos. Y ahí Dios le dice a Jeremías, te voy a llamar por profeta para las naciones. Capítulo 1, Jeremías. En el 18º año, es decir, 5 años después de esto, resulta que aparece por ahí en el templo el libro de la ley. Y yo digo, pero ¿cuántos años pasó escondida la Biblia para ellos? O sea, ni siquiera leían las escrituras, con razón estaban tan perdidos, ¿no? Porque si no leemos la palabra, por eso estamos perdidos. Y este pueblo hacía un montón de cosas sin entender que había una ley que Dios había dado para ellos. Aquellos 5 libros de la ley que encontramos al inicio de la Biblia, es la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Y casualmente aparece ese libro en el templo y el sacerdote le manda a decir al rey Josías, encontré el libro de la ley. Josías lee ese libro de la ley y llora, manda a todo el mundo a ayunar y celebra por primera vez después de hace mucho tiempo la Pascua en Israel, entre los judíos. Y él dice, ¿cómo no sabíamos todo esto? ¿Cómo no sabíamos que Dios había establecido hasta fiestas para celebrarle y recordar lo que él hizo cuando sacó a Israel de Egipto? Y entonces él manda y celebra la Pascua en toda la nación. Y bueno, como todo lo bueno llega a su fin, llegó el año en el que Josías muere. Pero por todo eso tan lindo que había hecho, por el corazón tan lindo que había mostrado para Dios, Dios le dio el privilegio de no tener que experimentar este cautiverio. Y Josías muere antes de que sea invadida la nación de Judá. Muere en el año 609 en una batalla contra el rey de Egipto, el faraón Necao. Eso era un regalo de Dios. Porque 4 años después de eso, en el año 605, viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y hay una batalla en la que él derrota al imperio egipcio, que estaba cerca también. Y en ese año, Dios le da una palabra a Jeremías para que le diga al pueblo. Jeremías le dice, ustedes van a ser transportados de Jerusalén a Babilonia y van a vivir ahí 70 años. Van a estar bajo ese yugo de esclavitud y de opresión durante 70 años. O sea, hay personas que llegaron ahí y murieron ahí. Hay niños que nacieron ahí y tal vez murieron ahí también. Y otra generación que nació ahí y luego experimentó la libertad de ese cautiverio. Pero en ese año, en el 605, Jeremías escribe esta profecía donde dice, 70 años estarán en cautiverio. En ese mismo año, Nabucodonosor se lleva a esclavos a algunos príncipes de Judá. Uno de ellos es el profeta Daniel. Cuando usted empieza a leer el libro de Daniel, dice, en el año 3º del rey tal, Nabucodonosor llegó, sitió Jerusalén y se llevó a príncipes, y dentro de esos, ahí estaba Daniel. Entonces, Daniel, yo me he preguntado esto, ¿de dónde Daniel saca esto de que yo no me voy a contaminar con la comida del rey? Y resulta que es que muy cerca de él, algunos pocos años antes, estaba Jeremías profetizando, estaba Josías en su reforma, y este Daniel tuvo que haber visto, por lo menos escuchado esas cosas. Y él decidió no contaminarse con la comida del rey. Mire por dónde va este pueblo, siguiendo con la rebeldía de su corazón. 7 años después de esto, en el año 598, viene Nabucodonosor, ahora sí con todo su ejército, y se lleva en un primer exilio, en un primer movimiento de guerra, donde se lleva esclavos a un grupo de personas, se llevó a la mayoría, se llevó a los hombres, a las mujeres, a los soldados, a los más fuertes, y dejó ahí en Jerusalén a los más débiles, a los que tenían problemas de salud, a los ancianos que ya consideraban que no tenían vida casi, y se llevaron a lo mejor de Israel esclavo. Y es ahí, en ese momento, en esa esclavitud, que se escribe esta carta que estamos leyendo en el capítulo 29. En el momento en que llega el imperio de Babilonia a Jerusalén a llevarse a la gente esclava, escribe Jeremías esta carta. Cuando 7, 8 años antes les había dicho, estarán 70 años en Babilonia. Y yo digo, qué tercos somos a veces, ¿no? Aún con estas advertencias, aún con estas palabras de Dios, la gente seguía haciendo lo malo. Porque una vez que murió Josías y vinieron sus hijos a reinar, otra vez hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ese fue como un paréntesis entre toda la maldad de los reyes de Israel y Judá. Y el pueblo seguía, y los gobernantes seguían, y tenían profetas que les decían que todo estaba bien. Pero había el profeta de Dios, que era Jeremías, diciendo, no, eso no está bien. Las cosas no van bien, nosotros vamos a ir de esclavos allá durante tantos años. Y bueno, 10 años después de este primer exilio, el mismo imperio de Nabucodonosor vuelve a Jerusalén, ya no a llevarse gente, sino a destruir el templo y destruir todo lo que había en Jerusalén. Y es una desolación tremenda. Entonces, ese es el contexto en el que están escribiendo estas palabras. Por eso, el inicio de la carta, o de donde empezamos a leer en el verso 4, Dios dice a Israel, a ustedes, a los que yo hice transportar de Jerusalén a Babilonia, les digo esto. Verso 4 nos está diciendo algunas cosas que vamos a resaltar antes de continuar en el verso 5, pero en el verso 4 Dios está diciendo, no se extrañen, yo estoy detrás de todo lo que está pasando. Tranquilos, yo no sé si tranquilos, pero Dios está diciendo, soy yo el que está detrás de lo que está pasando. Soy yo el que está haciendo que ustedes vayan esclavos a ese pueblo, a esa nación, a ese imperio. Soy yo el que está promoviendo este movimiento de esclavitud. Y uno dice, pues, ¿cómo que no parece a Dios? ¿Ah? De entrada, no. ¿Sabe qué nos está revelando este texto? Nos está hablando acerca de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Dos cosas que no nos gusta escuchar y hablar. Pero sí, aunque tenemos a un Dios que es amoroso, misericordioso, lleno de gracia y de bondad, este Dios también es justo. Y es un Dios que también se aira. Aunque Él es lento para la ira, no quiere decir que no se aira. ¿Cuántos años pasó el Señor viendo la maldad de su pueblo, dijimos? ¿Cuántos reyes? 300, 400 años, y todavía venía más atrás, pero aquí estamos hablando de 300, 400 años. ¿Cuántas generaciones pasan de 300, 400 años? Por lo menos 5, 6 generaciones de personas que viven unos 80 años, y pasan los hijos de los hijos y los nietos y bisnietos, y todos uno tras otro siguen haciendo lo malo delante de Dios. Siguen viviendo en idolatría y ofendiendo al Dios que los sacó de la esclavitud. Entonces Dios, siendo justo, tiene que castigar y disciplinar la maldad. Y eso es lo que vemos, a un Dios siendo justo. Es uno de los atributos de Dios que menos nos gusta, pero que lo caracteriza también, su justicia. Pero vemos a un Dios que es fiel, que como dijo Pablo a Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando Usted lee los primeros 5 libros de la ley y encuentra en el capítulo 28 de Deuteronomio algo que dice las bendiciones acerca de la obediencia, pero también dice las maldiciones por la desobediencia. Y esto que está experimentando este pueblo es las maldiciones por su desobediencia. Que Dios había dicho, si ustedes desobedecen, les sucederá esto y esto y esto. Bueno, aquí está su justicia, su corrección, su disciplina. Y vemos a un Dios soberano también, a un Dios que hace lo que quiere con quien quiere, porque toma a un rey pagano, Nabucodonosor, a un imperio pagano como Babilonia para castigar a su pueblo. ¡Qué vergüenza! ¿No? ¡Qué vergüenza que Dios tenga que usar a los impíos para corregir a los hijos de él! Y eso es lo que está haciendo con Israel. Pero todo lo que está sucediendo a esta nación es solamente las consecuencias de su desobediencia. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de eso? ¿Cuántas cosas nos ha tocado experimentar que son consecuencias de nuestra desobediencia? Y no se vale decir que cuando estoy en medio de el recibir y cosechar las consecuencias de mi desobediencia, decir, no, es que Dios, así es como Dios quería, no. No es que Dios quería así, es que yo fui el que cabezón que quiso que fuera así. Es el fruto, es la consecuencia de haber desobedecido. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en nuestra desobediencia y nuestro desorden, Él de ahí nos saca y endereza también nuestros pasos si hay arrepentimiento en nosotros. Y es lo que vamos a ver que Dios hace aquí también. Veamos ahora, ¿qué es lo que está diciéndonos en el verso 5, 6 y 7? Primero Dios les está diciendo, hey, hijos, pueblo mío, soy yo el que los mandó allá. Y como yo los mandé ahí, les voy a decir algo. Acomódense ahí. Acomódense, porque les va a durar un buen rato estar ahí. Hagan casas. Habítenlas. Planten viñas para que coman de ellas. Cásense, tengan hijos, que sus hijos se casen, tengan nietos y multiplíquense ahí y no disminuyan. Es decir, eso llevará su tiempo, así que ¿cuánto? Los 70 años de los que habló Jeremías. Y dice el verso 7, y les digo una cosa más, procuren la paz de la ciudad. Y otra vez afirma aquí, a la cual os hice transportar. Nuevamente Dios está diciendo, a donde yo los mandé, a donde yo los envié, ustedes procuren que haya paz en ese lugar. Porque, y rueguen, dice, y rueguen por ella, por la ciudad, rueguen a Dios por el lugar donde ustedes van a ir, rueguen a Dios por ese imperio pagano en el que ustedes van a ir a vivir. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! En medio de un gobierno impío, que no respeta y no le importan las leyes de Dios, ese es el imperio babilónico, dice Dios a su pueblo, al que va a meter ahí, les dice, oren por ese gobierno, oren por ese imperio de Babilonia, porque en su paz, en la paz que haya en ese imperio, en la paz que haya en ese lugar donde van a ir a vivir, ustedes tendrán paz. Es decir, Dios les está derribando todas sus esperanzas de que eso era algo pasajero y rápido. Dios les está diciendo, acomódense ahí porque va para largo. Y más bien pídanle a Dios que las cosas en ese imperio caminen bien para que ustedes tengan paz. Porque ahí van a estar sufriendo las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su maldad, de su rebeldía. Dios está diciendo ahí, asuman las consecuencias, acepten la disciplina y aprendan de ella. Asuman las consecuencias, acepten la disciplina y aprendan de ella. ¿Sabe qué rasgo de Dios nos está mostrando estos versos también? Nos está hablando de su misericordia. Porque la justa paga por lo que había hecho este pueblo durante tantos años era que Dios los destruyera, que los matara, que los exterminara. Pero también en la justa paga que todos nosotros hemos merecido de parte de Dios. Pero en su misericordia, Dios preserva las vidas de su pueblo. No permite que los maten y los destruyan. Y más bien utiliza al enemigo, al impío, para disciplinar a sus hijos. Esa es su misericordia. No los destruyo, los preservo y ejerzo una disciplina sobre ustedes. Porque los amo. En lugar de hacerlos morir a manos de los babilonios, los disciplina, los corrige. Papás, ¿no es eso lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿No? ¿No es por eso que les castigamos? ¿No es por eso que a veces les toca la faja? ¿Ah? Por amor. Porque esperamos que haya una actitud diferente en ellos cuando les corregimos. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Le muestro otro ejemplo de esto. ¿Recuerda la historia del rey David, que estando en el palacio comete adulterio con Betsabé y le manda matar al esposo y todo eso, y muere el hijo de Betsabé? Y entonces David se humilla delante de Dios y Dios le dice a David: lo voy a perdonar y mantendré mi promesa de que siempre sobre su linaje serán los reyes de mi nación. Pero hay consecuencias. Y dice Dios a David: no se va a apartar la espada de su casa. Es decir, siempre su linaje será marcado por la muerte, por el pleito, porque usted mató a un hombre. ¡Wow! Y ahí están las consecuencias. Y tiempo después, hay una serie de eventos que suceden en la familia de David, terribles. Como que el hermanastro comete una violación con su hermanastra. Como que un hermano asesina al otro hermano. Y cosas así suceden después. Porque hay consecuencias. Y aunque Dios nos perdona y guarda nuestras vidas, hay consecuencias que no podemos evitar recibir por lo que hemos hecho en desobediencia al Señor. Ahora, si enfrentamos adversidades, si enfrentamos dificultades, habiendo caminado en obediencia al Señor, honrando su nombre, esa es otra historia. Porque ahí Dios nos está metiendo en un proceso en el que hará cosas que no nos imaginamos. Y si es Dios el que nos está metiendo ahí, y no nosotros mismos por nuestra terquedad y nuestra obstinación y nuestro pecado, entonces de eso saldrá algo muy bueno. Y podemos ver esto en el ejemplo de la iglesia perseguida, donde están enfrentando oposición, donde los lastiman, donde los golpean, donde les queman la iglesia, donde los encarcelan, donde los torturan. Y alguien dirá: pero ¿dónde está el Dios de ellos? Ellos mismos se lo pueden cuestionar. Pero por amar al Señor y por ser fieles al Señor, ahí están sufriendo por la causa del Señor. Y hay una recompensa tremenda para ellos. No es lo mismo que andar yo en desobediencia, de cabezón, viviendo opuesto a la voluntad de Dios, sabiendo que esto no le agrada al Señor. Y eso es lo que pasó en este pueblo. Y eso no es nada diferente a lo que sucede en nuestras vidas, ¿o no? Sigamos al verso 8. Dice el versículo 8: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están entre ustedes. Que no los engañen sus adivinos. Ve, hasta adivinos tenían, ve qué pueblo. No atiendan a los sueños que soñáis. Verso 9: porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Dice Dios: no fui yo el que los mandó. Falsamente les hablan. ¿Qué está diciendo Dios en estos dos versos al pueblo? Le está diciendo: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Es lo mismo que Jesús le dijo a la gente cuando estaba aquí: van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, van a venir algunos diciendo que son el Cristo. No se dejen engañar. No crean en palabras de hombres, crean a la palabra que Dios envió. No crean a esos falsos profetas, no crean a esos hombres mentirosos que les están diciendo que todo está bien. Eso no fue lo que yo dije. Créanle a este hombre, a este Jeremías, que les dijo que van a ir 70 años allá, ahí van a estar. Esa es la palabra de Dios. No crean a estos falsos profetas que les dicen lo que ustedes quieren oír. Y vea qué interesante lo que dice el verso 8. Dice, no los engañen los profetas que están, ¿dónde están? Están entre nosotros. En medio del pueblo de Dios hay un montón de mentirosos, hay un montón de engañadores, hay un montón de lobos rapaces que se paran en un lugar como este a decirle cosas a la gente que la gente quiere oír, pero no es lo que Dios está diciendo que diga. Este pueblo quería oír que tienen un Dios que pelea por ellos y que los libera en las batallas y que nada va a pasar, que todo va a estar bien, pero eso no es lo que Dios les estaba diciendo. Dios les estaba diciendo, les esperan 70 años de disciplina en ese pueblo, en ese imperio de Babilonia. ¿Y sabe por qué se caracterizan estos engañadores, estos predicadores, estos supuestos pastores, estos falsos profetas, estos disque apóstoles que vemos hoy en día? Los, ahora cómo le dicen, después de apóstol, ¿qué es el grado más arriba? Papá o obispo, no sé ya, ¿por dónde van? ¿Sabe qué les caracteriza? Una de las cosas que les caracteriza es que niegan la justicia de Dios. Que nunca hay en sus mensajes una reprensión, una exhortación, nunca hay un señalamiento a la gente de su pecado, nunca. Solamente le dicen lo que quieren oír, que Dios te va a prosperar, que Dios va delante de ti, que nada podrá contra ti y este montón de cosas. No quieren hablar de la justicia de Dios, no quieren hablar de la ira de Dios tampoco. Si usted lee Efesios capítulo 2, ahí está la ira de Dios. Si usted lee los Salmos, ahí está la ira de Dios. Y hay un montón de textos más donde habla de la ira de Dios. Nosotros no queremos oír eso ni hablar de eso y mucho menos pensar que pueda estar sobre nosotros. Pero hay ira de Dios y hay justicia de Dios. Y dice la Biblia que Dios no dará por inocente al que no lo es. Y eso es terrible, pensar en el día, y Apocalipsis nos habla del día de la ira de Dios. Es una escena terrible, donde yo digo, Señor, ojalá no esté yo ahí. Qué escena más terrible. Pero existe la ira de Dios, lista para derramarse sobre el impío. Estos engañadores nos dirán lo que queremos oír, en lugar de reprendernos por nuestro pecado y llamarnos al arrepentimiento. Esta gente, en su ignorancia de la escritura, en su ignorancia de las leyes de Dios, en medio de líderes que les llevaban por un camino que no era el que Dios estaba diciendo, en medio de voces de un montón de falsos profetas, esta gente estaba pensando que aún de la forma en que estaban viviendo, Dios seguía de su lado. Mientras que en la hoja del otro lado, donde estaba la realidad, Dios estaba diciendo que lo que venía para ellos era un castigo por su maldad, por su pecado. Era una disciplina. Y a veces, así pensamos nosotros también. A veces el sicario dice, bueno, aquí voy, que Dios me acompañe. A veces va el vendedor de droga y la mamá le dice, que Dios lo acompañe, papito, que le vaya bien. A veces nosotros estamos en medio de una vida de pecado y pensamos que Dios está ahí con nosotros. Lo que puede estar ahí con nosotros es la ira de Dios lista para derramarse. Leamos el verso 10, que no me vean tan feo ya. Dice el verso 10, porque así ha dicho, después de decir, no le crean a esos mentirosos que están entre ustedes, no le hagan caso a esos sueños, a esos adivinos, a esos falsos profetas, porque lo que dice Dios es esto, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ahí está el cumplimiento de un verdadero profeta, que se cumple lo que dice. Cuando pasen esos 70 años, dice Dios, yo los visitaré. Ahí está la gracia de Dios. Cuando pasen esos 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿A cuál lugar? Al lugar de donde los estaba sacando, su tierra, su nación, Jerusalén. Dice Dios, los voy a sacar de aquí 70 años, allá los voy a procesar, a moldear y luego los traeré de vuelta aquí. Y si usted sigue leyendo, y ya esto es un contexto histórico que no le detallé más, pero si sigue leyendo, se da cuenta que cerca del año 516 aparece otro imperio, que es el imperio persa, que viene al mando del rey Ciro, y que Dios le dice a ese rey Ciro que devuelva a los judíos a su nación y que reconstruyan el templo. Wow. Ahora Dios usando un impío para devolver a los hijos de Dios a su pueblo y todavía les patrocina el levantar el templo nuevamente que Babilonia había destruido. Y ahí, en los 70 años, después de los 70 años, viene este imperio persa y destruye y conquista al imperio de Babilonia y chao Babilonia, y ahora el que reina son los persas a través del rey Ciro. Hermano, la historia nos dice mucho, hay que conocerla. La historia es un maestro tremendo. Y lo que Dios está diciendo en este verso 10 es, voy a cumplir lo que he prometido. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que ha dicho que hará cosas y las hace. Un Dios que cumple aquello que ha prometido. Pero debemos entender bien qué es lo que ha prometido. Porque hoy por hoy cualquier cosa que leemos ahí decimos, ah, Dios nos prometió esto. No, entendamos bien todo el contexto de lo que está hablando. Es que alguien dice, no, es que Dios me prometió que yo voy a ser prosperado. Entonces, ¿y dónde está eso? Dígame dónde está escrito eso. Es que Dios me prometió que yo voy a hacer esto. ¿Y a dónde está eso? Es que me lo dijo aquella profeta. Ah, mentirosos, falsos, engañadores. No crean en palabras de hombres, crean en lo que está escrito. Esta es la revelación de Dios. Todo lo que Dios ha querido decir lo dijo aquí. Cualquier cosa que alguien más diga fuera de lo que está aquí, se lo soñó, se lo inventó o se lo quiere decir para que usted le dé plata. Crea la revelación de Dios, su palabra. No se salga de esto. Ella es suficiente. Confiemos en las promesas que Dios ha puesto ahí. Algunas personas creen que porque son cristianos no les va a ir mal. No les van a fallar algunas cosas, no les van a fallar negocios, no se van a quedar sin trabajo, no les van a venir enfermedades, no se les van a morir los seres queridos. Si fueran de otro planeta, hermano, eso nos pasa a todos. Y si eso fuera así, ¿qué le decimos a los creyentes que están siendo perseguidos? Pero es que realmente lo que Jesús sí dijo es que íbamos a ser perseguidos. Esa sí es una promesa de Dios que no nos gusta, pero ahí está. Ustedes serán perseguidos por causa de mi nombre. Pero hay una promesa maravillosa, una promesa eterna de que no importa si tenemos que atravesar aquí sufrimiento, angustia o tribulación, un día estaremos eternamente con Él. Esa es una promesa a la que debemos aferrarnos, en la que debemos poner nuestros ojos. En este verso 10, Dios está diciendo a su pueblo, van a pasar ahí 70 años, y durante esos 70 años yo los voy a disciplinar. Pero también les dijo que los iba a hacer volver a casa, que los iba a hacer regresar. Eso prometió, eso cumplió. Así es el Dios que tenemos, un Dios que cumple sus promesas. Y ahí es cuando llegamos al verso 11 que tanto nos gusta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Cuando un papá disciplina a su hijo por las razones correctas, no porque quiere sacarse la chicha con él, con ella, no porque está que se lo lleva quien lo trajo, sino por amor, porque realmente quiere educar y corregir, posiblemente experimenta una sensación de mucho dolor y tristeza, ¿no? Pero lo que está haciendo sabe que su hijo, su hija lo necesita. Y por eso lo hace, no porque se deleite en el castigo. Cuando Dios dice en el verso 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Yo los estoy llevando a ser esclavos 70 años, es que ustedes no comprenden lo que yo estoy haciendo. Ustedes no entienden que estoy disciplinándolos. Ustedes no entienden que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor. Dios no quiere destruir a su pueblo. Quiere corregirlo y quiere disciplinarlo para ver un fruto de arrepentimiento en ellos. Esa es la razón por la que está haciendo esto. No porque quiere mandarlos y destruirlos. Ya los hubiera destruido si eso es lo que quisiera. Pero así no es el Señor. La disciplina que está ejerciendo ahí, y por eso los consuela con estas palabras. Imagínese un niño que esperaba que usted le diera un premio, y lo que usted llega es a corregirlo porque un rato antes se había robado algo de la casa de la par. Y usted como papá llega y lo que hace es disciplinarlo y poner un castigo sobre él. Y luego decirle, como consuelo así, yo sé lo que estoy haciendo, es por su bien. Él no entiende. Él no entiende eso en ese momento. Pero son las historias que usted y yo contamos muchos años después diciendo, cómo agradezco que mi mamá, cómo agradezco que mi papá, esto, aquello, porque eso me enseñó, porque me corrigió, porque hoy, gracias a eso, no soy lo que hubiera podido llegar a ser. Hoy no soy el maleante que hubiera llegado a ser si no me hubieran corregido. Pero en el momento no lo entiende. Y lo que Dios está haciendo aquí, cuando llega el verso 11, les acaba de decir lo que acabamos de ver. No se equivoquen, esto no va a terminar bien, van a pasar muchos años aquí, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pero yo sé que quiero hacer cosas buenas con ustedes, pero yo les voy a dar el fin que ustedes esperan, no ya, sino 70 años después. No les voy a dar ya lo que ustedes quisieran tener ya, la libertad. Van a irse esclavos, pero van a ser libres, pero tiene que esperarse. Yo sé lo que quiero hacer con ustedes. Yo los estoy corrigiendo y disciplinando porque los amo. Eso es lo que está diciendo el verso 11. Dios dice, mis pensamientos para ustedes son de paz, no son de mal. Porque el primer, pero ¿cómo? ¿Nos va a mandar allá esclavos bajo este imperio pagano? Sí, pero no es porque tenga pensamientos para hacerles daño. Mis pensamientos para ustedes son de paz. No son pensamientos de mal, son pensamientos de paz y son para darles el fin que ustedes esperan. Qué lindo el Señor. El mismo Dios que está castigando a sus hijos, les está afirmando que hay un futuro esperanzador para ellos. El mismo Dios que los está disciplinando, les está dando esperanza. Porque no es destruirlos lo que Él quería, sino corregirlos como el padre corrige a sus hijos. Busque conmigo la carta a los Hebreos en el capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Dice el verso 4. Aquí viene hablando de poner los ojos en Jesús, de seguir su ejemplo, que al ver la cruz estuvo gozoso por ello y que no le importó el sufrimiento que iba a tener. Y dice el verso 3, considérenlo a Él, piensen, mediten en lo que Él hizo, en lo que sufrió, para que ustedes no desmayen, porque vean lo que está delante como Él estaba viendo. Y les dice el verso 4, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, todavía les falta por padecer. No es mucho lo que han sufrido. Y les dice en el verso 5, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, oiga estas palabras, hermano, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que, ¿cómo dice ahí? Al que ama. ¿Por qué nosotros disciplinamos a nuestros hijos? Mejor dicho, ¿por qué deberíamos hacerlo si no es así? Porque los amamos. El Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No se tome tan a pecho la palabra azote. Eso. Le hablan otras versiones primero. Pero el Señor a quien recibe por hijo, lo que está diciendo es le castiga. Y dice el verso 7, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y oiga esto, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos ustedes han participado, todos han sido disciplinados, pero si no los disciplinaran, si los dejaran sin disciplina, entonces serían bastardos y no hijos. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte esa! Un bastardo es alguien que no tiene papá, de quien no se sabe quién es su papá. Y está diciendo, si ustedes no fuesen disciplinados por el Señor, entonces no serían sus hijos. Una marca distintiva de los hijos de Dios es que reciben la disciplina, como dice el verso anterior, no menosprecien la disciplina del Señor. No la menosprecien, porque el Señor a quien recibe por hijo le disciplina. Dice el verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos por eso. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si aceptamos la disciplina de nuestros padres, hoy adultos que entendemos por qué lo hacían, si aceptábamos y agradecemos hoy que fuimos disciplinados por ellos, ¿por qué no verlo de la misma manera con nuestro Padre Celestial? Si Él me quiere disciplinar, si Él me quiere corregir, hoy yo que entiendo bien de qué se trata la disciplina, ¿cómo no voy a recibirla, aceptarla y dejarme enseñar y moldear por el Señor? Dice el verso 10, aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es que a mí era comer un garrote. Bueno, sus papás pensaban que esa era la manera. Vea la intención que había detrás. No el garrote, no el chilillo, no el cable. Vea el corazón de ellos al hacerlo. Ellos nos disciplinaban como les parecía. Pero esa disciplina, pero este para lo que nos es provechoso, la disciplina del Señor, este Padre, el Padre de los cielos del que está hablando, nos disciplina para lo que nos es provechoso. Nos disciplina, dice ahí, para que participemos de su santidad. Entonces el propósito, el objetivo de la disciplina del Señor es que nosotros participemos de su santidad. Wow. Y verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso es así, ¿o no? ¿O quién se pone contento cuando lo disciplinan? ¿Cuál hijo pega brincos de alegría cuando se le mete un fajazo? ¿No? ¿Quién se pone feliz cuando le acaban de dar una pasada en el trabajo? ¿Quién de nosotros se pone contento cuando viene una reprensión de su papá, de su mamá? Ninguna disciplina al presente, en el momento, parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella, en esa disciplina, han sido ejercitados. La disciplina del Señor tiene como fin producir en nosotros un fruto de arrepentimiento. Un fruto de arrepentimiento que nos hará partícipes de esa santidad de la que está hablando el verso 10. Una vez que seamos disciplinados y corregidos por el Señor, el fruto de ello será que nos arrepentimos de aquello por lo que nos esté disciplinando, cualquiera que sea lo que nos discipline, y eso nos llevará a parecernos más a Él. Eso nos llevará a ser más santos. Permitamos que Dios nos discipline. No menospreciemos su disciplina. Dejemos que cuando nos está llamando la atención, eso produzca en nuestro corazón arrepentimiento. roguemos para que sea así. Digámosle, y nosotros sabemos muchas veces cuando estamos haciendo las cosas mal, sabemos cuando el pecado nos está dirigiendo a actuar, sabemos cuando decimos una palabra con una mala intención, sabemos cuando actuamos de una forma que no es ética, sabemos cuando estamos dañando a alguien, lo sabemos. Roguemos a Dios que produzca en nuestro corazón arrepentimiento por esas actitudes de nuestro corazón. Es tan fácil, hermano, señalar y ver pecados externos tan evidentes como vicios. Eso es fácil verlo. Pero ¿cómo nos cuesta ver los pecados que salen de las intenciones de nuestro corazón? ¿Cómo nos cuesta ver o aceptar más que ver cuando estamos actuando por envidia, cuando estamos actuando por celos, cuando estamos actuando por egoísmo? Esos son peores. Esos nos destruyen por dentro. Pero también hablan de la condición de nuestro corazón. Acerca de esos, pidámosle, roguemos al Señor que nos conceda el arrepentirnos de esas actitudes en nuestro corazón. La avaricia, que es idolatría, dice Pablo también, que el Señor nos permita el fruto del arrepentimiento. La única manera, volviendo a Jeremías, la única manera en la que este pueblo podía obtener este fin del que esperaban, del que habla el verso 11, la libertad, la paz, el gozo, la vida en abundancia, todo eso solamente viene como consecuencia del arrepentimiento. Dios los mete ahí 70 años para que ellos experimenten ese castigo, esa disciplina, y pueda haber un arrepentimiento en su corazón por haberlo dejado, por haberse olvidado de él, por ser idólatras, por cambiarlo por otros dioses, por ídolos. Dios está haciendo eso para producir en ellos arrepentimiento. Y veamos en Hechos capítulo 3, hay un verso precioso y muy importante en la vida cristiana. Hechos capítulo 3 nos muestra el segundo discurso, la segunda predicación del apóstol Pedro. En la primera, recuerda, se convirtieron 3,000 personas, y en la segunda, que es esta, se convierten 5,000 personas en una sola predicación. Y lo que Pedro hace es, se lo voy a decir sencillo, echarle en cara a los judíos que mataron a Jesús. Decirles, ustedes son los culpables, por causa de ustedes Él está en la cruz para perdonarlos. Y lo que acaba de suceder, que es que un cojo recibió una sanidad, dice, eso fue por este Jesús que ustedes mataron. Y dice el verso 19, escuche el corazón del mensaje del Evangelio que hay, que nos muestra esto. Dice el verso 19, así que, dos cosas, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Para que sean borrados sus pecados, ¿y para qué más? Y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el arrepentimiento, es el cambio en la conducta, que es el fruto del arrepentimiento, lo que produce, número uno, el que se ha quitado la culpa, el que se ha quitado el pecado de nuestro corazón, y número dos, que vengan tiempos, como dice ahí el refrigerio. Una persona que experimenta el arrepentimiento experimenta paz. Una persona que se arrepiente genuinamente de su pecado, de la condición de su corazón, y no estoy hablando solamente de la primera vez que usted vino al Señor, esto es de día a día, de conductas que muestran que hay algo mal en nuestro corazón, que hay pecado en nuestro corazón. Y cada vez que nos arrepentimos de esas conductas, experimentamos paz, experimentamos el gozo, experimentamos la alegría de poder compartir con otros, de poder volver a ver a los ojos a aquella persona que yo no podía ver a los ojos porque tenía algo en contra de ella. De poder hacer negocios tranquilos sabiendo que no estoy haciendo nada torcido, ningún chorizo, que no estoy haciendo nada por debajo, que no le estoy robando nada a nadie. Que puedo ver a mi vecina y bendecirla y no todo lo contrario. Que puedo venir a la iglesia y volver a ver con libertad a cualquier hermano y saludarle. Esas cosas experimentamos. Eso es el fruto del que habla acá, los tiempos de refrigerio. Y es lo que este pueblo que estaba siendo llevado esclavo quería experimentar: paz, libertad, estar en el templo adorando a nuestro Dios, en ese lugar que Él diseñó para eso. Y vea lo maravilloso en los últimos tres versos de esa carta que escribió Jeremías. Dice el verso 12: cuando eso suceda, cuando venga el fruto de ese arrepentimiento, entonces, dice, me invocarán, vendrán y orarán a mí, y dice Dios, y yo los escucharé. Verso 13: me buscarán y me van a encontrar, porque me habrán buscado de todo su corazón. ¿Quién busca a Dios con todo su corazón si no es aquel que ha experimentado el arrepentimiento por su pecado? Si no es aquel que se ha dolido por su maldad, por las actitudes que han habido en su corazón. Porque si no es así, vamos a ver, si usted no le ha pasado esto, cuando usted anda mal, cuando en su corazón hay pecado, cuando en su corazón hay intenciones equivocadas, usted puede orar. Lo primero que hacemos es evadir la oración. ¿Por qué? No tenemos cara para ir delante de Dios. Porque estamos viviendo en medio del pecado. Y no que para poder acercarnos a Dios tengamos que estar limpios de pecado, no. Porque eso nunca hubiese sido posible. Sino que no tenemos todavía una actitud de arrepentimiento para poder venir a Él arrepentidos y decirle: Señor, perdóname por todo esto. Pero una vez que hay una actitud de arrepentimiento en mi corazón, entonces yo puedo venir a buscar a Dios. Entonces yo puedo venir a llamar a Dios. Entonces yo puedo invocarlo y puedo buscarlo, y sé que Él me va a escuchar, y sé que Él me va a atender, y sé que yo lo voy a encontrar. Me buscarán y me hallarán, porque me habrán buscado con todo su corazón. Verso 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de su cautividad, de su esclavitud, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. El arrepentimiento es la puerta, es la llave, hermano, es todo lo que necesitamos para poder establecer, restablecer la comunión con nuestro Dios, para poder tener una cercanía, para poder tener una relación de padre e hijo, para poder experimentar el gozo, la paz y la libertad que vienen de parte de Dios. Esa es la única manera, a través del arrepentimiento. Yo le animo, le invito y ruego al Señor para que en nuestro corazón se pueda despertar una constante búsqueda dentro de nosotros de las conductas y de los pensamientos y de las intenciones pecaminosas que muchas veces nos dirigen. Más allá de lo que externamente podamos mostrar, es lo que internamente pasa dentro de nosotros. ¿Qué es lo que a mí me motiva a hacer todo lo que hago? Yo puedo estar aquí parado en este momento solamente por orgullo y por vanagloria. O puedo estar haciéndolo porque amo la iglesia y porque anhelo que la palabra de Dios transforme el corazón de la gente. Estoy haciendo lo mismo y podría tener dos condiciones y dos intenciones diferentes en mi corazón. Hacemos tal vez muchas cosas para Dios. No es tan importante lo que hacemos, sino cuál es la intención de nuestro corazón al hacerlo. Eso revela qué es lo que hay dentro de nosotros. Y si buscamos bien, y si buscamos con sinceridad, y si somos intencionales en ver esto constantemente en nuestra vida, nos daremos cuenta que hay muchas cosas que hacemos con las intenciones equivocadas, y que eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que hay pecado en nuestro corazón. Nos está diciendo que hay cosas que tenemos que venir a rendir al Señor, por las cuales tenemos que arrepentirnos y pedirle a Él que nos ayude, que nos perdone, que en su gracia nos ayude a cambiar estas cosas, este pecado en el que estamos viviendo. Porque, hermano, estar en pecado No es solamente andar en vicios, en adulterio, en fornicación, diciendo vulgaridades. Nosotros dentro de la iglesia, dentro del servicio, podemos estar viviendo en pecado por lo que hay en las intenciones y en los deseos de nuestro corazón. Oiga, qué oración más linda hizo David en el Salmo 19. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Qué oración más preciosa. ¿Qué le parece si terminamos orando y vengan los chicos de la música, por favor, y terminamos cantando una bella oración al Señor con este deseo en nuestro corazón? Ore conmigo, Señor, gracias por tu palabra.